27 años. Radio Sintonía. Con criterio propio. Directo Mañana. Pilar Morcillo.
Buenos días. Hoy venimos súper puntuales, 11 y 31 minutos. Y bueno, no, también lo merecíamos, ¿no? Porque llevamos un par de semanas, creo que 2 semanas o así, sin sentir en verso. Buenos días, Juan.
Buenos días, Pilar. Sí, la verdad, como el tiempo es tan relativo, es como si hubiera estado la semana pasada, pero no es real. Llevamos 2 semanas, es verdad, sin venir, pero se hace como súper reciente cuando uno está otra vez aquí.
Sí, pues a mí como que, por una parte, hombre, siempre está ahí cuando tienes que hacer el programa, estás como toda la semana con eso en la cabeza para leer cosas, para buscar cosas, y es, entre comillas, esa carga mental, ¿no? A ver, buena en este caso, pero no, como que tienes eso ahí presente, y estos días ha sido como, por una parte, poder descansar para recibir todo lo leído de otra forma diferente, pero lo he echado de menos, la verdad. Necesitaba yo este ratito.
Sí, verdad, claro, es que ampliamos conceptos, como hemos hablado de la felicidad, hablamos de la alegría, hablamos de diferentes conceptos también emocionales, aparte de los poetas o poetas que nos visitan, y eso nos amplía la visión de nuestro mundo y del mundo en general. Pero sí, la verdad es que yo no es que haya mirado más a la poeta que tenemos hoy. Lo he visto igual que si lo hiciéramos semanalmente. Porque he dicho, 3 semanas o 2 semanas estudiándola, leyéndola, digo, lo voy a hacer tipo express, ¿no? Porque de ahí sacas como las ideas principales, ¿no? Las que te resuenan y de ahí
esa
tú elaboras.
Esa primera impresión, ¿no? Lo que te inspira de primeras.
Claro, porque aquí a mí lo que me gusta es que hay una parte que no es tan intelectual, que es muy emocional lo que vamos hablando, ¿no? No pretendemos entrar en su biografía, dar datos exactos, correctos, que seguramente hay otros profesionales, sino que entramos más en una parte emocional de lo que nos salta, de lo que nos resuena y lo que vemos en estos personajes.
Pues hoy tenemos una propuesta de Fuensanta. Vamos a hablar de Maya Angelou. Ella ha hecho muchas cosas, según yo he leído. Ha sido cocinera, periodista también, pero más que nada, ¿quién es ella? Es una defensora de los derechos civiles en Estados Unidos y escritora. Esta reivindicación es la base de sus textos, de sus poesías y de todo lo que ella ha hecho. Y estábamos hablando, que me estaba diciendo ahora Fuensanta, en estos minutitos que tenemos nosotras, aquí fuera de micros, antes de empezar el programa, que es un activismo, pero distinto, ¿no? En ese sentido, no tan ese activismo de gritar, de manifestación multitudinaria, ¿no? Sino que lo hace de una forma bastante respetuosa, bastante pura, desde lo que a ella le hace sentir todas esas injusticias sin criticarlas de una forma agresiva, ¿no?
Sí, es un activismo pacífico. Ella tenía mucha relación con Malcolm X y Martin Luther King, y ella principalmente habla del perdón. Sin perdón no puedes hacer un activismo, porque en el odio no puede haber un avance social, ¿no? Entonces ella realiza el perdón en todo lo que le ha ocurrido. Ella fue violada con 7 años, ha recibido un gran rechazo por ser una persona negra. Entonces todo eso ella no es capaz de avanzar, o no cree que puede haber un activismo social si no hay un perdón previo, ¿no? Porque como del odio no se puede crear paz, ¿no? Entonces es como es una manera de comunicarte en la que simplemente intentas avanzar, ¿no? Ser consciente de lo que ha pasado históricamente para no volver a repetirlo, y también para empatizar con otras personas que le pasa actualmente. Yo estaba leyendo un artículo en el que decían que actualmente, en estos días, tendríamos que volver a leer a Maya Angelou, porque se ven en ciertos medios y ciertas conversaciones formas racistas, ¿no? A día de hoy parece que lo tenemos ya, ¿no? Que tenemos mentalidad muy abierta, pero todavía hay cositas que mejorar, y ella decía, deberíamos volver a leerla.
Tenemos que volver un poquito sobre lo andado. Parece que se nos ha olvidado, ¿no? Muchas cosas. Maya Angelou tenía tuvo unas experiencias bastante traumáticas en su vida, pues por su condición. Era negra, mujer, fue violada, etcétera. Entonces tenía una relación un poco con el mundo traumática, yo diría. Pero al mismo tiempo, eso, confiaba en que podía ser algo bonito, en que podía ser algo bueno, y no perdía la esperanza. No sé, era muy... muy sano. Es que yo lo que siento, lo que he sentido al leer a Maya ha sido como algo muy sano, muy puro, muy de reivindico esto, esto no me parece bien, esto me ha hecho sentir fatal, odio esto, pero no lo odio con esa agresividad, sino que lo odio por cómo me ha hecho sentir a mí, y yo no merezco esto y nadie lo merece. Entonces, bueno, entre sus poesías, entre sus textos más famosos, habla sobre eso mismo, sobre a pesar de todo eso que me has hecho, a pesar de todo eso que he sufrido, me vuelvo a levantar, ¿no? Voy a leer un trocito. Tú puedes escribirme la historia con tus amargas, torcidas mentiras, puedes arrojarme al fango y aún así, como el polvo, yo me levanto. ¿Mi descaro te molesta? ¿Por qué estás ahí quieto, apesadumbrado? Porque camino como si fuera dueña de pozos petroleros, bombeando en la sala de mi casa, como lunas y como soles, con la certeza de las mareas, como las esperanzas brincando alto. Así yo me levanto. Y sigue. A pesar de todo lo que me hacen, a pesar de todo lo que me pasa, yo me levanto.
Sí, yo además esta mañana justo la palabra que más he escuchado en sus textos y en su poesía, vamos, de lo que he podido llegar a leer durante este tiempo, era levantarse. Esa era levantarse, perdón también la escucha, fortaleza, amor por el prójimo. O sea, eso es como un resumen de lo que ella... ella no entiende que una persona por sí misma no pueda estar completamente bien o tranquila si hay otras personas que estén como sufriendo a su alrededor, ¿no? Tiene una mentalidad muy, muy activista y con mucha empatía y con mucha fuerza. Con mucha fuerza y con mucha pasión, porque es una mujer que
sí,
cantante y actriz. Ella dirigió una película a sus 70 años. Además, el tema de la edad nunca la ha parado para hacer todo tipo de sueños que se le pasaran por la... Era como imparable. Una mujer realmente con mucha fuerza, sí, con mucha energía, y dice, mira, me han violado, me han humillado, y aún así una autoestima y una confianza en ella misma, que además decía que era lo que tú siempre tienes que... Incluso habla, aunque no te escuchen. Ella siempre decía que había que seguir. Y esa línea de continuidad, pero con amor, y sin agredir, y sin entrar a hacer de otros colectivos algo más pequeño, ¿no? Entonces, es una admiración profunda a ella, la verdad.
Pero yo creo que eso es lo más complicado. Lo fácil es, el insulto, el grito... esa forma de luchar contra el otro, ¿no? Intentar hundir al otro. Ella, sí, intentaba que todo esto, estas injusticias desaparecieran, pero lo hacía demostrando que eso no era lo correcto, no gritando. Y creo que ese autocontrol es lo difícil, el decir, no me voy a poner a tu altura, ¿no?
Sí, yo creo que ella utilizó el arte y la cultura muy bien. Ella estudió primero los clásicos, que por eso tiene una poesía no tan, no como una Elvira Sastre, ¿no?, sino un poco más en un lenguaje más clásico. Y creo que la utilizó de una manera que le dio un entendimiento sobre o el corazón o el alma humana, ¿no?, para poder llegar a conseguir ver las situaciones que le habían ocurrido de esa manera. Entonces ha sido como un proceso vital, pero que desde muy joven era muy consciente. No es que ella llegara de pronto, pues, como nos pasa, que llegamos a los 40, 50, desde muy joven empezó a ser muy consciente. Y perdonaba como muy rápido, no necesito tener una edad avanzada para que le ocurriera todo esto.
Cuando llegaba esta propuesta, ¿no?, de tratar de hablar de Maya Angelou, queríamos enfocarnos en la libertad. En la poesía en la que ella habla de la libertad, de una forma, bueno, es la más conocida, yo creo, de ella, que es la del pájaro enjaulado. Antes de leerla, yo relacionaba, ¿no? Es que a mí lo que me ha pasado con Maya ha sido que leyéndola, sí, me ha gustado mucho todo eso que he leído sobre ella, pero lo que más me ha inspirado ha sido a pensar yo y a crear yo mis propias cosas, mis propios pensamientos y mis propias divagaciones. Entonces, su poesía de la libertad gira en torno a un pájaro enjaulado. Y tiene todo el sentido, ¿no? Evidentemente. Yo cuando esa típica pregunta que te hacen o que te haces, si fueses un animal, ¿qué animal serías? Y yo siempre, desde que tengo uso de razón, siempre he dicho un pájaro. Porque es que me fascina poder volar. Me encanta. O sea, es como un sueño. Y creo que eso dice bastante de las personas, esa pregunta que parece tan tonta.
Sí.
Pero, ¿tú qué serías?
Yo si lo relaciono con la libertad, sería el pájaro directamente lo que me viene a la... Cuando lo relaciono con ese término.
Claro, pero...
Si lo relaciono con... La mariposa también vuela. También es vuela. Una belleza, ¿eh?
Pero es que la mariposa es muy bonita, pero es muy, como muy efímera, muy delicada. No
el
sé.
Otro día leía que hay algunas que duran horas.
Sí.
O sea, que es verdad
¿Es
que
tan
es una
triste?
Corta... Sí, es una vida muy bella y muy corta. La verdad, pero sí, claro, me viene directamente lo que es el pájaro, la gaviota, especialmente es un pájaro que también relacionas mucho, fíjate que está la paloma, ¿no? Quizás más con la paz, es verdad, pero la gaviota es por el tipo de vuelo lo relaciono muchísimo y también me ha hecho reflexionar sobre la libertad porque yo pensaba que sabía lo que era libertad, pero sabía
Exacto.
lo que la RAE me decía.
Exacto.
¿Sabes? Lo que es la libertad. Luego tú ya tienes tu propio desarrollo sobre la libertad, que depende de tu propia experiencia.
Es que a ver si nos da tiempo de hablar de todo esto, porque es que yo le he dado vueltas al tema. Voy a leer un poquito sobre este pájaro enjaulado. El pájaro salta libre sobre el dorso de la victoria y flota río abajo hasta donde termina la corriente y sumerge sus alas en los rayos de sol de color naranja y osa reclamar el cielo. Sin embargo, un pájaro que atisba bajo su estrecha jaula rara vez puede ver a través de sus barrotes de furia. Sus alas se recortan y sus patas están atadas, lo que abre su garganta al canto. El pájaro enjaulado canta con trino de miedo por las cosas desconocidas, pero aún con anhelo y se escucha su melodía en el lejano castro, el pájaro enjaulado canta la libertad. Canta la libertad que no tiene. Y creo que uno de esos pensamientos, uno de esos deseos de las personas, de los mayores deseos, es ser libre. ¿No? El otro día hablábamos de ser felices, pero creo que también buscamos muchísimo ser libres. No sé si en la sociedad... Es un poco egoísta todo esto que yo he llegado a pensar después. Me he dado cuenta después porque, claro, la situación en la que estaba Maya Angelou no era la misma.
No.
Era algo, pues, menos de divagar, era algo más serio.
Claro, había una situación real de esclavitud, digamos,
claro.
¿no? Luego hay otro punto que pasamos a una libertad en el que ya tenemos cierta libertad que ha mejorado en el caso de las mujeres. Tenemos más libertad que previamente, pero todavía hay muchas parcelas que digamos que es la libertad interior de lo que somos capaces de llegar, ¿no? No tanto al nivel colectivo, sino la nuestra. ¿Ha cambiado tanto realmente durante tantos años o todavía estamos esclavizados por las normas, patrones de nuestras familias, lugar donde vivimos? Entonces, sobre todo es tener conciencia de uno mismo, ¿no? Para saber, incluso yo la libertad también creo que es cuando tú tomas una decisión y no quieres estar ahí, pero decides hacerlo por el beneficio de otros. Eso también me parece que es una forma de libertad. Lo que tú decidas siendo consciente. Claro, ¿hasta dónde llega esa consciencia? ¿Qué sabemos?
Claro. ¿Hasta qué punto podemos ser realmente libres? Yo creo que es imposible, porque la libertad individual de cada uno, al final, una persona depende de muchas otras personas y de muchos otros factores. Entonces, ¿hasta qué punto somos totalmente ajenos a todo y libres de poder hacer lo que queramos en el momento que queramos? Creo que es que coincido plenamente contigo hoy, porque yo en dentro de todos mis pensamientos dije, bueno, realmente sí somos libres, no esa libertad idílica que podemos llegar a imaginar, pero sí somos libres de construir nuestras propias jaulas. No de somos libres de decidir qué es lo que nos coarta, en dónde queremos estar, qué límites nos queremos poner, ¿no? Creo que eso sí. Al final es la libertad del siglo XXI.
Sí, la RAE además decía que es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, que es sobre todo la responsabilidad sobre sus actos. Eso es lo que dice la RAE, que es realmente la digamos, bajo tu propio criterio, cuando dices sí. A mí, por ejemplo, en eso yo todavía tengo 45 años y sigo intentando saber cuándo es sí, no sé, quizá o no, o un no rotundo. O sea, todavía me cuesta identificarlo a veces, incluso en determinadas situaciones, y necesito un tiempo. Y eso es un espacio en el que dices, libremente vas a decidir, ya, pero es que a veces no lo tengo muy claro, ¿sabes?
O sea, ya, que es una libertad confusa. A lo mejor te confusa. Digo no ahora, igual te digo no ahora, pero igual dentro de 2 semanas, no
claro,
sé,
la libertad son opiniones, acciones, y esas acciones vienen determinadas por un pensamiento previo, ¿no? Pero es que a veces incluso tomas una acción y cuando la estás haciendo libremente, en ese momento dices, mira, es que para mí que
me
no
equivoqué.
Quiero... Me equivoqué. O sea, que hay una libertad, yo creo que confusa, cuando hablamos de criterios personales, ¿no? No hablamos tanto de... Y por supuesto que sí tenemos una situación mucho mejor que en determinados países, otras mujeres por raza, o en los años de Maya Angelou, que ella en los 50 era actriz, cantante, poeta, activista de derechos humanos. Esa mujer seguramente tendría un proceso que muy, muy, muy diferente a lo que nosotras actualmente hablamos de otras cosas, pero muy, muy diferente, con mucha fuerza y mucha ilusión para poder... Pasión, hablaba de la pasión también.
Yo pensando en el racismo y también relacionándolo con este tema que queríamos tratar más abiertamente, que es la libertad, me hacía relacionar. Y yo creo que el racismo existe de por sí, discriminar a una persona solo por su raza, pero pienso, no sé si me equivoco, yo creo que mucha gente piensa como yo y a otras personas que no lo habían pensado han llegado a coincidir conmigo, que el racismo en sí no es lo que tenemos ahora. Que esa parte del racismo ya la hemos superado. Lo que tenemos ahora, según yo, es clasismo. Porque puede llegar alguien que es de otro país, pero si es una persona con recursos y puede valerse por sí mismo y tener un trabajo y tener una casa y tener cosas, tener pues eso, un nivel adquisitivo con el que poder vivir, no lo discriminamos. Porque lo vemos... importante, ¿no? Como que no lo vemos de esa forma de, pues, todas esas cosas que dice la gente, de me está robando el trabajo, es que vienen no sé qué, la delincuencia, etcétera. Creo que es clasismo, no racismo como tal. Y al mismo tiempo pensaba yo, bueno, llegaba el dinero no da la felicidad, ¿no? Creo que en eso estamos de acuerdo. Pero el dinero da la libertad.
Sí, favorece libertad. Lo que es cierto es que el dinero, si tú eres una persona que estás bien sin él, mentalmente, y te has hecho un trabajito personal, cuando tengas dinero vas a saber, y seguramente la forma de invertirlo va a ser diferente. Seguramente lo inviertas en proyectos sociales en vez de comprarte 5 yates, porque eres más consciente. O sea, que el dinero se puede utilizar de muchas maneras y de forma consciente. O sea, que por supuesto que no lo da, pero si eres una persona que lo recibe o lo sabe valorar o eres consciente del entorno, seguramente no lo utilices de determinada manera, ¿no? Porque te parece injusto a nivel social.
Pero también te da la libertad de utilizarlo para una causa social.
Claro, te da cierta libertad, pero sí creo que personas que han iniciado causas sociales increíbles y yo creo que con mayor, con un conocimiento mayor por haber tenido que pasar por un proceso muy duro para llegar a construirla, ¿no? O sea, construir algo desde cero, algún proyecto social potente y que llegues a él simplemente con la colaboración de personas y sin ese dinero, yo creo que te marca en un proceso del que vas a aprender mucho más que si directamente lo tienes y lo montas. Eso es como montar una empresa, ¿no? Digamos que de la otra forma es un proceso vital, un camino en el que empiezas desde poquito como construir tu casa. Uh-huh. Y yo creo que tiene un valor diferente. Y aprendes, tienes otro proceso de aprendizaje que la persona que directamente dice, pues me voy a montar un humanos con conciencia, lo que sea, ¿no?
Sí.
Yo lo valoro mucho. Y sobre el tema de la inmigración que quería comentar, yo pienso también en el tema de clasismo, pero yo creo que el clasismo a veces, si tú eres, por ejemplo, colombiano o colombiana, que yo he visto situaciones de racismo aquí en la isla sobre eso, cuando sabes que tiene dinero, ya se le acepta. Pero primero hay un... Si tienes dinero, sí, pero si no lo tienes, ya empiezo a pensar de determinada manera, ¿no? Entonces tiene que tener como un filtro. El dinero, por supuesto, le favorece y le ayuda, y ya a partir de ahí uno siente que no le va a quitar el trabajo, pero sí tiene un pero previo. Que yo sí eso diría que siempre, que aún así está, aunque luego tiene dinero y por supuesto que va a ser aceptado, pero su raza es una muestra de vulnerabilidad. Tiene que hacer más, como nos ha pasado a las mujeres siempre, más para demostrar que es correcto, que está bien, que puedes confiar. Y eso sí lo veo en toda persona, incluso no te digo... Personas que incluso son incluso de una isla a la otra. Uh-huh. Es como un tema de competitividad a veces. Es como una...
sí, sí, sí.
Que no es en la misma medida, pero en quién es mejor, ¿no? Uh-huh. ¿Quién es mejor o quién es más civilizado que el otro, ¿no? Entonces yo creo que el racismo está todavía mucho, mucho en nuestra sociedad. Muchísimo.
Igual se ha agravado con esto del clasismo, ¿no? Puede ser. El racismo sigue estando, quizás hemos conseguido luchar un poco contra él y aminorarlo un poco, aunque tenemos siempre esos comentarios, esos pensamientos intrusivos.
Sí, el
que
racismo
nos
además no viene de... Porque yo conozco a personas negras que son súper racistas con otros compañeros negros, súper racistas. No hablamos de que sea blanco, negro, negro, blanco. O sea, uh-huh. Hablamos de individualmente del pensamiento de una persona. Y yo lo sé por un comentario el otro día que me hizo una amiga cuando tenía a alguien trabajando en su casa, tal, no voy a decir quién es, por supuesto. Dice, mira estos negritos, tal, y se quedó mi amiga así como diciendo, ¿perdona? O sea, es que no viene de la forma individual de pensar que tú eres superior.
Y nos falta educación también. Con esto de, no, es que morenito, no, morenito no es. ¿Sabes? Cosas que quizás pensamos que lo decimos con mayor respeto, pero que no está bien hecho, no sé, no es correcto, no es...
Mira, yo...
No es bueno realmente, porque también lo estás discriminando diciendo esas cosas.
No, mira, el otro día hicimos Grupo Poético en Poesía, ha hecho unas poesías que se llaman Sal y Miedo, cada una de ellas ha escrito sobre esas personas que no llegan en patera a la isla, sino que fallecen en el trayecto, ¿no? Y han escrito sus sensaciones, y está bellísimo por si alguno lo quiere visitar, en Grupo Poético en Poesía, ahí habla del sentimiento de esas personas que pierden la vida. Si tú no supieras del país del que viene, dependiendo del país del que venga, ¿te da más pena o no? Si fueran de un país, tú pensarías, ay, pobrecito, qué pena, fíjate lo que le ha ocurrido a su familia. Y si viene de otro país, en cambio, ya empiezas a rechazarlo. Yo creo que eso ocurre.
Lo hemos visto, de hecho, yo creo. Lo hemos visto desgraciadamente, pero lo hemos experimentado con los refugiados ucranianos. Le hemos abierto nuestras puertas, que está genial. No lo critico,
sí, claro,
eso deberíamos
a todo ser humano, con todos, yo estoy de acuerdo. Y si fuera un barco inglés, pues seguramente, o si fuera un barco con personas españolas, pues seguramente tendríamos otra visión. Pues eso Maya Angelou lo tiene muy claro, lo tiene muy claro, es todo ser humano, independientemente de eso, de su sexualidad o de cualquier diferencia.
Y como decía antes, a mí eso me parece súper difícil, el poder... contraatacar, es que no me gusta mucho como este lenguaje bélico, pero no me sale otra forma de decirlo ahora mismo, como de contraatacar con todos estos pensamientos que no son correctos, con el racismo, con el machismo y todo esto contra de lo que habla Maya Angelou. No es fácil hacerlo desde ese punto en el que ella lo hace, y yo recomiendo a la gente a que la lea, aunque sea esos poemas tan famosos, que son los más famosos de ella, que están en internet, porque te hace, entre comillas, espabilar un poquito, de decir lo que decías antes, si combatimos el odio con odio, no puede dar algo bueno.
No, ella decía, odio ha causado muchos problemas en el mundo, pero aún no ha resuelto ninguno. Si no soy buena conmigo misma, ¿cómo puedo esperar que alguien más sea bueno conmigo? Es que hablaba de muchos temas. Incluso se puede leer, hay, simplemente en Google pones frases de Maya Angelou y hay una que te sale las 100 frases. Simplemente leyéndote las 100 frases, si uno no quiere leer poesía o no se quiere meter más en su obra, ya con eso te da unas pinceladas. No sé, yo si tuviera que acercarme a una persona de estas que admiras, sería Maya Angelou. O sea, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de calidad humana. No ninguna actriz famosísima, ni no sé qué, ni tal. O sea, sería una persona como ella.
Y a lo mejor para reivindicar, para luchar contra algo que no es justo, tendemos a la agresividad, a la manifestación agresiva, ¿no? Al insulto. Porque pensamos que es una manera más contundente y más rápida, pero quizás en estos casos no es correcto eso, no es correcto ir rápido, sino educar, hacer reflexionar, dar motivos para que nos demos cuenta realmente, para que despertemos y nos demos cuenta de que eso no está bien, porque al final, si entramos en una lucha, en un tu palabra contra la mía, sin argumentos de por medio, no vamos a entender que no están bien esas cosas, que los derechos humanos hay que respetarlos. Y bueno, es que claro, es que Maya Angelou luchaba contra algo muy básico, que eran los derechos humanos.
Sí, lo que es, vamos, lo que es la esclavitud del ser humano, ¿no? La humillación a diario. Yo creo que lo contundente y rápido, cuando un ser humano quiere algo contundente y rápido, tiene que ver con el ego, con conseguir también, ¿no? Con decir, ya está hecho, o ya puede ser también un poco de impaciencia, ¿no? Que todos tenemos. Pero muchas veces el querer sacar un proyecto y que ya, y que salga, yo creo que las cosas importantes están cocidas a fuego lento. Y creo que un proceso importante requiere un tiempo muy largo, como nos está ocurriendo con racismo, con mujeres, con temas de sexualidad. O sea, todo requiere un proceso porque requiere un cambio y un entendimiento. Y hay zonas donde llega más rápido, otras que necesitan pues más tiempo. O sea que siempre se debe cocer a fueguito lento para que eso entre a raíz, digamos, para que lo entendamos de verdad.
Y en estos años quizás se puede ver como un avance más fuerte, más rápido, pero a lo mejor es desde ahora cuando los avances van a ir más lentamente. Porque las cosas que se reivindican no son tan básicas, no son tan grandes, no son tan evidentes. Son pequeños detalles que al final hacen un todo y está mal. Pero pulir, lo que nos queda es pulir. Y para eso, pues bueno, claro, hay que tener más paciencia, fijarse más, pararse y argumentarlo más, hilarlo más, para que de verdad entendamos que eso no está bien. Porque si decimos, es horrible, no, y nos ponemos a insultar, no lo entendemos. Porque como ya tenemos lo básico, como ya las mujeres trabajan, como ya, ¿no? Esas cosas que a ver, sí, hemos avanzado mucho, pero faltan muchas cosas, y a lo mejor esas cosas tardan más.
Yo creo que hay una parte de conocimiento, creo que hay mayor superficialidad ahora que hace unos años. Tenemos avances a nivel tecnológico y tenemos muchos avances a nivel laboral y tal, pero creo que hay una parte interna del alma que se nos ha olvidado un poquito actualmente. Y creo que ciertas técnicas que hacíamos antes de cocina, ciertas formas de lavar la ropa más despacito, todo eso nos metía más en nuestro interior. Y creo que actualmente vamos muy rápido. Y creo que hay una parte del alma que, como no nos conectemos con temas de arte, solidarios, tal, nos cuesta rescatarla. Porque en nuestro día a día, nuestra vida es muy pum, pum, y todo muy fácil. O sea, pongo la lavadora, pongo tal. No, me acuerdo mi abuela cuando ponía la tabla, cuando iba haciendo a la vez la... O sea, había como una forma más lenta que permitía quizá una consciencia mejor, un mirar al otro, quizá algo más de solidaridad también. Ahora, sobre todo en las ciudades, vemos que hay una individualidad. Yo creo que tenemos que reconectarnos con el alma, con la nuestra y con la de las otras personas, porque yo veo más frialdad. Hay otras cosas, que somos más educados. y tenemos más cuidado de las apariencias y todo eso.
Bueno, tenemos más cuidado de las apariencias, pero yo no estoy de acuerdo con que seamos más educados, la verdad.
No, no.
Creo que...
He tirado a Maya Angelou, muy positiva.
Sí, sí, la verdad. creo que cuando no nos están viendo somos bastante mal educados y sí, bastante malos y malas.
Ya... Yo es que soy muy sensible, tengo mucho cuidado donde me meto. Por eso vengo contigo, que sé que estoy en un lugar seguro, tranquilo. Las personas, las PAS, personas altamente sensibles, tenemos que elegir los espacios donde nos... porque es verdad que el mundo es hostil muchas veces, ¿eh?
Y para todo esto nos ha dado Maya Angelou, con esto de la rapidez y las tecnologías, también hago una pequeña autocrítica con el periodismo, porque vamos muy rápido, vamos demasiado rápido para mi gusto, pero claro, es que es así, hay que adaptarse.
Jo, pero me llama la atención justo que lo digas tú, una persona tan joven.
Sí, eso sí, es consciencia, bueno, pero es que a mí, es que me gusta ir muy lento. Bueno, pues vamos a despedir porque tenemos que dar paso a otra cita semanal, que es en este caso con la ecología, y escucharemos ahora a Sofía Menéndez y a Maruza Hernández en Del Jable al Malpey. Siempre un honor tenerte aquí, Fuen, y
muchas
hasta
gracias,
la semana
Pilar,
que viene.
Gracias, un abrazo a todos.